Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a 30 minutos de compañía en este viernes. Tiempo una vez más en las ondas de COPE para hacer reflejo, a modo de espejo, del quehacer y de la actualidad y del rostro de una iglesia que vive y peregrina en La Palma, como saben, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y que está asistida por el don del Espíritu Santo. El saludo de Alberto Díaz en la realización, también de Luis Martín en la colaboración y de un servidor, Paco Hernández, en la presentación. Gracias, amigos, una vez más, por el favor de la escucha.
Cada viernes y cada domingo, en COPE Tenerife y COPE La Palma, tienes dos citas con toda la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana, cuatro veces insular.
¿Por qué no tienen una vivienda? Se niegan a empadronarlos, aunque la legislación vigente lo que dice es que pueden ser empadronados incluso en el banco donde viven.
Y todo eso nos debe de llevar a ver cómo estamos acompañando nosotros a nuestros hermanos enfermos.
La casa de acogida me ha dado todo lo que necesita una mujer.
El Espejo e Iglesia Anibariense. La Iglesia es noticia en la COPE.
Iniciamos el camino de este tiempo de radio en El Espejo, haciéndonos eco del testimonio de una palmera que después de 5 meses de estancia aquí en Tenerife, tras verse afectada por los efectos del volcán en La Palma, al regresar a su isla, decide ser voluntaria de Cáritas en los Llanos de Aridane. Es un reportaje de Luis Martín.
El volcán de La Palma irrumpió en nuestras vidas de una manera impactante y para muchos palmeros fue un cambio radical en sus vidas, como por ejemplo la vida de Acidalia Leal Espósito, que al llegar a La Palma, después de esos 5 meses en Tenerife, tenía muy claro su objetivo.
Pues tengo que hacerme voluntaria de Cáritas.
Experimentar la precariedad nos hace sentir la necesidad de ayudar a los más necesitados.
Nos quedamos sin casa, sin nada, ¿sí? Porque ya sabía lo que era estar en la calle.
Y desde ese momento empezó hasta hoy lo que viene haciendo desde su voluntariado en Cáritas.
A eso de las 7:30 más o menos vamos y en la unidad móvil de personas en calle. Atendemos a la gente que no tiene techo. Se desayunan allí con nosotros, se duchan y les damos un tupper con comida para el almuerzo. Pues estamos hablando de 6 voluntarias que veo ahí a Jesús cada día y cada momento y hasta por la calle cuando los veo y eso me reconforta muchísimo, muchísimo, porque los hermanos te lo agradecen y aprendes más de ellos que ellos de mí. Ellos me dan a mí más, porque los gestos, la sonrisa, la gratitud, es algo de allí como... Vamos, como si me hubiesen pagado un montón. Y yo digo, bendito sea Dios.
Pues así es, bendito sea Dios que propicia acontecimientos para ofrecernos a servir a los más vulnerables y necesitados, como es el caso de Acidalia Leal Espósito.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Momento para darles cuenta de las noticias más relevantes de la actualidad y de la misión de nuestra Iglesia diocesana. El recorrido lo iniciamos destacando las dos o tres noticias que conforman la vida de la Iglesia en la isla de La Palma. Esther Mari Pérez nos informa.
Buenas tardes. El domingo en el Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves celebramos el Día de las Madres, como es tradición, el último domingo de mayo. Es una celebración dedicada a la madre de todos los palmeros y también a nuestras madres vivas y difuntas. En Villa de Mazo los vecinos están preparando los arcos y las alfombras en honor al Santísimo Sacramento, que el próximo jueves recorrerá las calles del pueblo. El 2 de junio tendremos el segundo taller sobre la dimensión sinodal de la Iglesia, dirigido por el sacerdote jesuita Elías López. Anímense a participar. Se imparte en el Monasterio del Cister. Y anunciarles que del 7 al 16 de junio visitará la isla la Virgen Peregrina de Radio María. Visitará las parroquias comenzando por Las Nieves.
Lo mismo, pero ahora en la Iglesia en el Hierro, nos lo cuenta Mari Carmen González.
Buenos días. El domingo a las 5 de la tarde hay un encuentro arciprestal juvenil en La Maceta, donde se va a compartir la fe y a pasar un rato de diversión, y a lo que están invitados principalmente los jóvenes que han recibido la confirmación. El pueblo de San Andrés celebró días pasados la romería de la Virgen de la Caridad, trasladando la imagen desde su pequeña capilla en Jinama hasta la parroquia de San Andrés. Allí se celebró la Eucaristía y la procesión por el pueblo, acompañada de los bailarines. Y ya por la tarde tuvo lugar el regreso hasta su lugar de origen.
Y en La Gomera, la gran noticia, el día 9 de noviembre, en la Catedral de Sevilla será beatificado el sacerdote gomero, el padre José Torres Padilla. Convocatoria de ordenación presbiteral y diaconal.
El obispo onibariense conferirá el sagrado orden del presbiterado el día 24 de agosto de este año 2024 en la Santa Iglesia Catedral. Ese día, Monseñor Álvarez también se propone conferir el orden del diaconado.
Creada la Comisión Diocesana para el Jubileo 2025.
En palabras del sacerdote Francisco Ignacio Hernández, responsable de esa comisión, se intentará programar y vivir este año de gracia lo mejor posible, con el objetivo que nos traza el propio Papa Francisco, un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, ocasión para en todos reavivar la esperanza. En los habituales encuentros de junio con motivo de la formación permanente del clero y por la tarde con los consagrados y laicos haremos la presentación diocesana del jubileo 2025, peregrinos de la esperanza.
Oremos desde ya con mucha asiduidad en las comunidades cristianas por los frutos del jubileo del año próximo, 2025, peregrinos de la esperanza. Presentación del libro homenaje al sacerdote canario Juan Miguel Díaz Ródelas en la Catedral de Valencia.
Más de 400 personas asistieron en la Catedral de Valencia a la presentación del libro homenaje a Juan Miguel Díaz Ródelas, Me amó y se entregó por mí, Gálatas 2:20. En dicha presentación se dijeron algunas cosas de este sacerdote canario fallecido en el año 2019, un biblista de raza. Como sacerdote vivió como un auténtico hermano. Creyó en lo que significaba la auténtica fraternidad. O, por ejemplo, fue un gran profesor, pero un profesor con alma de pastor. Su carácter de profesor no mató su espíritu de pastor.
Este repaso a las noticias más significativas de la actualidad de nuestra iglesia particular, sin desmerecer ninguna otra, porque todas tienen la misma finalidad, el encuentro con Jesús, pues digo, este repaso finaliza con la frase comentada por el sacerdote Juan Pedro Rivero, que es delegado de Cáritas Tenerife.
No siempre lo mejor y más hermoso resulta de una explosión de novedad o de un acontecimiento extraordinario. Muchas veces regresar a casa, escuchar una canción, saborear una sopa o conversar con la persona que tienes cerca tiene un valor extraordinario. Lo de todos los días, lo común, lo normal, lo ordinario. La belleza está escondida y solo se ve con mirada atenta. Pero detrás de lo de siempre se esconden montañas de extraordinaria riqueza. Estamos recomenzando después de la solemnidad de Pentecostés el tiempo ordinario, recomenzándolo. Sin él, sin tiempo durante el año, los eventos y fiestas no se notarían, serían imperceptibles. Hace falta la sombra para percibir la figura y hay una belleza encerrada en esas sombras que hacen posible el vivir cotidiano.
Una nueva entrega de la sección Iglesia 12 semanas.
El primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Son palabras del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año 2024. Unas palabras que definen cómo es la presencia de la Iglesia en el ámbito de la salud. En esta labor pastoral está la atención a las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional, una atención que cada día se hace más necesaria.
Una de las preocupaciones de nuestro tiempo está ligada con la salud mental. Los índices de personas atendidas en consultas psiquiátricas, de diagnósticos en edades muy tempranas, de suicidios, hacen pensar que las heridas del tiempo en el que vivimos hacen mella nuestra cabeza. Entre las causas, el ritmo de vida que se nos exigió que nos hemos autoimpuesto, la pérdida de horizonte de sentido, el empujón de las redes sociales para alcanzar el éxito, la belleza, la buena imagen lleva a muchas personas a una carrera alocada por alcanzar unas metas que no son ni importantes ni imprescindibles y que generan una gran tensión interior. Además, esa tensión se afronta en muchas ocasiones en soledad. La desestructuración familiar, la pérdida de relaciones y de valores, las amistades líquidas que vienen y van, no generan esa red de apoyo y de confianza que permiten afrontar las dificultades con serenidad. La Iglesia busca atender las consecuencias que para la salud mental tienen todas esas circunstancias. En sus centros para la salud mental, acoge y acompaña a las personas que enferman y lo hace con el modelo de entrega y amor de Jesús de Nazaret. Pero también la Iglesia trabaja en las causas. Crea comunidades, vidas en donde todos tengan nombre, historia, sentido. Busca crear comunidades acogedoras que ofrezcan un horizonte vital de crecimiento en el que la vida tenga sentido.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Pues la Iglesia celebra este domingo, domingo 26 de mayo, la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es la jornada Pro Orantibus que este año lleva por lema «Contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad, Luis».
Un año más, la celebración litúrgica de la solemnidad de la Santísima Trinidad nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. Ellos y ellas son los que rezan.
Las monjas de Clarisas de la Laguna han organizado unas jornadas pro orantibus. Tocamos a las puertas del convento de las Clarisas de la Laguna. Saludamos a la hermana Sor María Jesús. Buenas tardes y muchas gracias, hermana, por su atención.
Muchas gracias y buenas tardes también a ustedes.
¿A qué nos invita esta jornada pro orantibus de este año y desde qué lema concretamente, que ya lo hemos dicho, contemplando tu rostro, aprendemos a decir hágase tu voluntad?
Bueno, pues las jornadas de este año 2024 van a girar en torno a dos ejes fundamentales. El primero es la celebración de la fe en la Eucaristía diaria, en la que van a participar distintas parroquias de la diócesis. Ellas van a llevar toda la liturgia de ese día. Y también dentro de este marco de celebración de la fe, pues destacar que el 31 de mayo a las 20 horas tendremos una vigilia de oración. El otro eje fundamental de estas jornadas monásticas es el de la formación, que correrá a cargo del padre Ángel Moreno de Buenafuente, del 21 al 24 de mayo. También contaremos con la presencia del doctor Andrés Brito, que compartirá un rato de formación con nosotras. Y también queremos destacar este año pues la celebración de una jornada monástica el 25 de mayo, que corre a cargo de la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, ellos llevan todo lo que es la organización y la inscripción, y que es una novedad en la celebración de nuestras jornadas monásticas anuales.
Y creo que el pasado viernes tuvo lugar una especie de ruta por los lugares franciscanos que hay en la laguna, ¿verdad?
Sí, eso dio el comienzo, así dio comienzo a esta jornada. La ruta comenzó a las 9:30 de la mañana en la ermita de San Diego, pasando también por lo que es el santuario del Cristo de la Laguna y terminando en nuestro museo, en nuestra casa.
Y mire, hermana, todos estos actos pastorales, ¿dónde van a tener lugar? Y por supuesto están abiertos a todos, evidentemente, ¿no?
Sí, está abierto a todo el que quiera compartir la fe y vivir estas jornadas con nosotras, consagrados seglares, todo el que quiera acudir. Y va a ser en una capilla que se ha habilitado en el Museo de Arte Sacro que tenemos. La entrada es en la calle Viana número 38.
Viana número 38.
Lo que va a ser las celebraciones eucarísticas estos dos días a las 7, y se abrirá a las 5:30 de la tarde las puertas. Los días que haya conferencias, a las 5 ya está abierto también.
Perfecto, gracias por la información. Denos, aprovechando la ocasión de tenerla usted al otro lado del teléfono, denos a conocer su comunidad, este monasterio de Santa Clara de Asís, en la iglesia de San Juan Bautista de la Laguna. ¿Cuántas hermanas son en estos momentos, hermano?
Somos 12. Tenemos dos hermanas junioras de 23 años y la mayor, que tiene 91.
Y una última cuestión: ¿qué circunstancias permitió Dios para que en su día le respondiera a una vocación de especial consagración como ser monja de clausura? ¿Cómo fue su llamada?
Mi llamada fue muy sencilla. Yo soy maestra de profesión, y en un momento de mi vida dando clase me di cuenta que me sentía limitada, que no podía llegar a todo lo que el Señor me ponía por dentro. Entonces, el Señor puso en mi alma el deseo de entregarme totalmente a aquel que del todo se entregó a mí, y solo lo descubrí en lo que es la vida contemplativa.
¿Cuánto tiempo lleva de monja de clausura?
21 años.
Tiene los micrófonos a su disposición, hermana, para que invite a participar en estas jornadas monásticas y a que siempre oren por ustedes, que oran tanto por nosotros.
Pues desde el monasterio de Santa Clara queremos ofrecer e invitar a todos los que quieran compartir su fe, a todos los que quieran crecer en su fe, a las jornadas monásticas de este año. Es un modo de orar, de formarnos, de crecer juntos en la fe, y de conocer también a una comunidad de vida contemplativa que tiene su importancia en el mundo y en la iglesia. La vida contemplativa se asemeja a las raíces de un árbol, no se ven, pero está escondida en el silencio y en el sacrificio, pero también en la alegría de alabar al Señor, dador de todo bien, día y noche. Nosotras, al igual que las raíces de un árbol que sostienen el árbol y lo sustentan, con nuestra vida sustentamos la fe, la esperanza y la caridad de la iglesia y del mundo, con nuestra vida de oración y de silencio. Entonces, pues invitamos a todos los que quieran vivir estos días con nosotras a conocernos de una manera más cercana, más personal, y a compartir parte de lo que es nuestra vida en estos casi 15 días de jornadas monásticas.
Contemplando tu rostro aprenderemos a decir hágase tu voluntad, jornada pro orantibus de este próximo domingo 26 de mayo, en el que la iglesia reza por los que rezan por nosotros, los monjes y monjas de clausura. Lo ha contado una monja de clausura desde el monasterio de Santa Clara, la hermana María Jesús. Buenas tardes, hermana, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes también, muchas gracias.
Unidos en la oración, como siempre. Este domingo de la Santísima Trinidad, aquí en la cadena COPE a las 8:45 podrás reescuchar un resumen en sonidos de la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticias con nuestro compañero Carlos Pérez. En la colaboración ha estado Luis Martín, en la parte técnica Alberto Díaz. Quien les habla, Paco Hernández. Que sea una semana muy fructífera. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. La radio continúa. Con Jesús nace y renace la alegría. Con Dios. I knew the bride when she used to rock and roll.
I knew the bride when she used to rock and roll. Pues nos vamos hoy con el deseo de sentir la alegría de vivir cada día, sabiendo que la Virgen María está siempre presente a nuestro lado. Hasta la semana que viene.
Oh,